Karen, escuchamos a esta hora, minuto 60, y consternados por lo que pasó en Gran Estación. ¿Faltan policías en Bogotá?
Pues Julio, mucha consternación, sí señor, porque ayer se registró este atraco y vamos a preguntarle al secretario de Seguridad, Hugo Acero, si efectivamente hace falta pie de fuerza en la capital del país. Secretario, gracias por estar con nosotros en la W.
Buenos días. El tema de pie de fuerza de la policía no es nuevo. Esa solicitud Bogotá la ha venido haciendo durante varios años. Comparado con otras ciudades, tiene 229 policías por cada 100.000 habitantes, mientras que otras ciudades llegan a tener 360, 410, 380. O sea, son ciudades capitales que tienen mucho más policía per cápita. Y pues desde luego hoy, y nosotros seguimos demandando al gobierno nacional, digamos, un aumento en este sentido.
Secretario, se registró ayer este asalto a esta joyería en el centro comercial Gran Estación. Fueron cerca de 600 millones de pesos los que robaron estas personas, pero no ha sido solo este hecho. El fin de semana hubo un atraco a un edificio en Santa Bárbara. Ha habido varias denuncias de atracos callejeros. ¿Qué es lo que está pasando con la seguridad en Bogotá luego de la cuarentena?
Bueno, la verdad es que los hechos, tanto de hurto a comercio como hurto a residencia, desde luego se han venido presentando. Sin embargo, hemos logrado que la tendencia a la baja se mantenga. O sea, desde el punto de vista de las denuncias que llegan a la fiscalía y a la propia policía, digamos, se ha tenido una tendencia a la baja. Estos dos hechos, tanto la policía como la fiscalía y otros tantos, los asumieron y los están investigando. Hemos tenido resultados muy, muy importantes, digamos, de hechos consumados y luego develados, y pues al menos esclarecidos por parte de estas dos instituciones. Hay buenos logros de estas dos instituciones y yo espero que en este caso igualmente se repita, tanto en el robo de los apartamentos el día sábado como el robo de la joyería ayer en Gran Estación.
Sí, pero de los policías que han destinado, secretario, para Bogotá en años anteriores, ¿estos policías en este momento en dónde están? ¿Están de vacaciones, como dice la alcaldesa? ¿Están en aislamiento? ¿En dónde están esos policías? Porque sí han entregado y han dispuesto muchos policías para la ciudad.
Hemos tenido la policía que siempre ha tenido. Nosotros hemos tenido 17.300 policías, digamos, en el Bogotá, no todos dedicados, digamos, a la seguridad en las calles. Y desde luego con la pandemia, la policía desarrolló una estrategia, digamos, de control sanitario, podríamos decir, y adecuado desde el punto de vista preventivo. Y es que el 20% de su personal, y eso fue a nivel nacional, el 20% de su personal se iba como aislamiento 14 días. Una vez finalizados esos 14 días regresaban ellos y salía otro 20%. En los últimos días habíamos logrado precisamente con el gobierno nacional, con la policía, que no fuera el 20%, sino fuera el 10%. O sea, quedamos de 3.400 policías que estaban saliendo de aislamiento a 1.700. Hoy tenemos menos 1.700 policías, básicamente por control y por, digamos, por prevención desde el punto de vista de que haya contagio de COVID por los miembros de esta institución.
Claro, secretario, pero la sensación que queda después de las declaraciones que hizo la alcaldesa en su cuenta de Twitter es que se está culpando únicamente a la falta de policía de la inseguridad en Bogotá. ¿Qué otras causas puede haber? Porque no creo personalmente que sea únicamente la falta de un policía, porque igual no se puede poner un policía en cada esquina de Bogotá.
Bueno, ayer precisamente el hecho de la joyería en Gran Estación, digamos, es un centro comercial que, como todos los centros comerciales, tienen su seguridad interna. La policía no presta seguridad interna. Yo a las 2:11 de la tarde fui enterado por el 1-2 de este robo. Sin embargo, este robo ocurrió sobre la 1:30. Allí, digamos, hay un tema de control interno y hay que averiguar qué pasó con la vigilancia privada al interior del estante, digamos, de este centro comercial. Igual, digamos, en el caso del tema de las residencias del día fin de semana, del edificio del fin de semana, allí hoy vamos a tener y hemos tenido reuniones con propiedad horizontal, con administradores de copropietarios de edificios y unidades residenciales para tomar más medidas respecto al tema del tema de domiciliarios. E inclusive yo a las 10 de la mañana tengo una reunión con Rappi y seguramente con otras aplicaciones de domicilios para que también podamos tomar medidas ahí respecto a mayor identificación de quienes prestan el servicio domiciliario.
Secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, muchas gracias por haber estado con nosotros en la W y estaremos atentos a la situación de seguridad en la capital del país.
Con mucho gusto y feliz día.
Daniela, ¿cómo despertamos en la estación 1260? Es Radio Caracol, desde Los Cayos a Palm Beach. 1260 para hablar del Mundial Femenino de Fútbol, ¿en Australia o en Colombia? ¿Cómo despertamos hoy, Daniela?
Minuto 60, Movistar Julio, despertamos con un día muy soleado en el sur de la Florida, 28 grados centígrados. En las vías a esta hora se presenta congestión en el Palmetto rumbo sur, a la altura del Dolphin Expressway, y en la I-95 rumbo norte, un carril bloqueado por un accidente en la Northwest 79 calle. Además de eso, tenemos noticias muy importantes, Julio, con un número récord de pacientes con COVID-19 quienes están llenando los hospitales de Miami-Dade, dándose a conocer que un centro médico en Homestead alcanzó la capacidad de la UCI después de que los funcionarios del condado identificaron el área como un punto caliente de nuevos casos. Pero señala en julio que el lado positivo en los nuevos casos es que los pacientes son más jóvenes y no están tan gravemente enfermos como lo fueron durante la primera ola en abril. El dato es que los pacientes eran en su mayoría obesos, lo que sugieren diabetes u otras afecciones de salud adicionales al coronavirus.
Escuchan Minuto 60, nos vamos por las ciudades, por Medellín, Isabel.
Julio, en Medellín tenemos 18 grados de temperatura, cielo nublado y Minuto 60 Movistar con la policía que reportó la captura de alias Cristian Omono Chatas, máximo cabecilla de la organización delincuencial Los Chatas, en una finca en la vereda El Caney de Santa Rosa de Osos, en el norte de Antioquia. Esta persona era buscada por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, homicidio y tráfico de estupefacientes. La policía asegura que alias Mono Chatas tendría injerencia en varias subregiones de Antioquia, entre ellas el Valle de Aburrá, el norte, el oriente, en donde se había dedicado, entre otras actividades, a la minería ilegal. Esta estructura podría generar más de 1.500 millones de pesos mensuales por rentas criminales. Según la información de las autoridades, esta persona de 37 años es hermano de alias Tom, quien fuera el máximo jefe de la oficina y condenado en 2018.
Fernando Ruiz es el señor ministro de Salud. Nos atiende a esta hora. Hay nueva fecha para el aislamiento en Colombia. Ministro, buenos días.
Buenos días, Julio. Un saludo para ti y todos los oyentes.
Ministro, ¿cómo está manejando el gobierno nacional pues esa difícil decisión? En un lado, la presión de la reactivación económica, que también puede concluir un gravísimo problema para el futuro inmediato del país, pero por otro lado, para ustedes los médicos, la prioridad, la salud de los colombianos. ¿Cómo se maneja el equilibrio en esa balanza?
Sí, es la gradualidad, Julio, y esa flexibilidad que tenemos que tener. Sale mucho de los datos. Realmente, en este caso, nos preocupación muy grande por todas las situaciones de falta de disciplina social, las cifras crecientes en algunas ciudades. Eso nos lleva a discutir el tema y a llegar a la conclusión de que definitivamente hay que ponerle un pequeño frenito al tema y como que nos sentemos, trabajemos el autocuidado y esperemos unos 15 días a ver cómo van las cifras en el país.
Ministro, hablemos del número de casos. Ustedes, cuando notaron un incremento exponencial en los casos en Leticia, llegó el Instituto Nacional de Salud. Lo mismo pasó en Villavicencio y en Cartagena. Cuéntenos cuál va a ser la estrategia para Barranquilla, ministro, que sigue registrando casos no solo positivos, sino también decesos.
Sí, la misma. Yo creo que lo que se ha visto en Leticia, se ha trabajado en Leticia, en Cartagena, en Tumaco, donde hemos logrado, a través de una acción focalizada, de intervenir ya muy en los barrios y de generar acuerdos entre EPS para hacer muestreos masivos y incrementar la capacidad de atención y capacidad de aislamiento, nos ha producido resultado. Obviamente no cantamos victoria, pero efectivamente han podido reducir los casos de manera importante en las tres ciudades. Ya en ciudades como Cartagena o como Leticia, por ejemplo, tenemos ya 73% de los afectados ya recuperados. En Barranquilla tiene que ser lo mismo, tiene que ser trabajo como se está haciendo actualmente desde la alcaldía, con focalización, con cercos en barrios y con acciones que inviten a la disciplina social. Si no, no es posible contener realmente la afectación.
Señor ministro, mucha polémica ha generado un documento oficial enviado por el Instituto Nacional de Salud, firmado por su viceministro de Salud a la Corte Constitucional, en el que se plantea un escenario terrible, digamos, de cerca de 41.600 muertes por COVID-19 de aquí a diciembre. ¿Esas son predicciones reales? En este momento usted lo puede ver en cuanto a la curva y al número de contagios en este momento que lleva Colombia.
A ver, esas son las estimaciones que se han planteado desde el instituto, siempre con buscando que si tenemos una intervención efectiva, los números se reduzcan sustancialmente. Pero claramente, como hemos trabajado siempre, es prepararnos para lo peor, pero tratar de trabajar siempre para bajar y reducir la afección del contagio. Como lo que estamos viendo ahora, efectivamente hemos logrado, Colombia no ha crecido, no viene creciendo las tasas esperadas, viene creciendo una tasa bastante menor en términos de contagio. Entonces la expectativa que tenemos es reducir sustancialmente esas proyecciones.
Ministro, usted habla de la necesidad de la disciplina, pero ¿eso no entra en contradicción con 43 excepciones? Es que cuando a la gente se le dan las 43 excepciones, dice, pues si hay 43 excepciones, ¿cuál disciplina? Y yo sé que ese balance es muy difícil y no hay seguramente trabajo más ingrato hoy en el mundo que ser ministro de salud en cualquier parte del mundo donde están en medio de la pandemia. Pero es que son términos contradictorios, ministro. O sea, 43 excepciones es demasiado.
Es la contradicción entre la necesidad de tener una cuarentena, pero la imposibilidad de mantenerla sin afectar y sin ahogar completamente la economía y la sociedad en sí misma. Sí, es muy difícil mantener la población en cuarentena de forma obligatoria. Tenemos que generalmente desarrollar una capacidad de autocuidado, y esa capacidad de autocuidado solo se desarrolla abriendo y exponiendo a la población a que nos muestre su capacidad y sus aprendizajes. Y lo que buscamos durante estos tres meses largos ha sido generar ese aprendizaje. Y evidentemente lo que nos toca enviar siempre es señales, diciendo, mire, no nos estamos cuidando, hay que abordar, hay que reflexionar nuevamente, pero evidentemente sí es una situación en la cual vamos ampliando, pero con una disciplina que hay que ir desarrollando.
Ministro, usted como experto en epidemiología, díganos qué opina sobre lo que pasó con el día sin IVA, cuando, ministro, el gobierno dice que están prohibidos los eventos de más de 50 personas, cuando solo en un día vimos en un solo establecimiento más de 500 personas revueltas.
Sí, evidentemente aquí había un problema fundamentalmente legal. El día sin IVA está definido por ley, los días sin IVA, y había que tomar alguna decisión frente a que no podíamos evitar tener que tenerlo. Y en cierta forma confiamos en que había ya unos protocolos absolutamente definidos, que la mayor parte de los comercios los habían adoptado prácticamente todos, y que la comunidad iba a tener un comportamiento más disciplinado. En realidad, frente al volumen de establecimientos abiertos, el número de casos fue relativamente amplio y fue focalizado específicamente en algunas ciudades. Pero evidentemente que hay un aprendizaje, y yo creo que lo que procede con las próximas eventos de día sin IVA, necesariamente va a tener que incrementarse la compra electrónica y otros mecanismos para poder contener estos efectos. Pero el efecto del día sin IVA que vimos, que observamos, no es muy, es mucho menor incluso al de 2.000 o 3.000 fiestas que tuvimos en un fin de semana, en el cual efectivamente estamos enfrentando fenómenos muy complejos.
Sí, claro, eso es las fiestas de cada fin de semana, Y bueno, de este día sin IVA, ministro, usted más que nadie sabe que puede traer pues unas consecuencias nefastas en términos de contagio en más o menos unos 10 días. ¿Cree que cuando esto suceda, cuando esto se dé, pueden no ser en Bogotá, sino no, otras ciudades del país?
Eso es lo que queremos mirar. Yo creo que, y yo confío en que la afectación no sea tan grande, pero obviamente hay que esperar las cifras que nos van a dar. Y evidentemente lo que sí llevamos es una inercia de crecimiento grande en algunas ciudades en particular, donde hemos venido trabajando con los alcaldes y con la alcaldesa de Bogotá. Hemos venido discutiendo todas las semanas cada uno de los temas, igual con Barranquilla, y evidentemente aquí lo que procede es una acción focalizada sobre ciudades. Tenemos ciudades creciendo a velocidades muy diferentes, entonces las ciudades más críticas son aquellas en las cuales tenemos velocidades de transmisión más alta.
Por eso, ministro, esa es la preocupación, es que se habla de la que se llaman aceleración en Colombia y que estamos en pleno proceso de aceleración, y entonces estamos en la aceleración, le repito, con las excepciones, con los días sin IVA, con las fiestas, y como decía un epidemiólogo, el coronavirus es como un tsunami, no necesariamente por el tamaño de la ola, sino que porque cuando llega el tsunami se va colando por todas partes. Y acá otra vez estamos en la gran preocupación, ministro, que se pierda todo el trabajo y que estemos lamentando lo que está pasando ahora en unos meses, donde se prolongue esto, afectando mucho más la economía, y lleguemos a un punto donde que haya que llamar a una cuarentena total nuevamente.
Hasta ahora no vemos ese escenario realmente de cuarentena total en el inmediato futuro. Nosotros confiamos en que hemos crecido en la capacidad instalada, en que situaciones críticas se han podido manejar y que las vamos a tener que seguir manejando. La tasa de transmisión, el RT, la famosa cifra esta, nos da un valor poquito menor a 1.2. Todavía no estamos en 1, pero evidentemente llevamos prácticamente un mes y medio, casi 2 meses, en el que se ha mantenido estable. Entonces, más es un tema focalizado en ciudades donde tenemos que actuar.
Señor ministro, ayer hablábamos con otro experto de un tema interesante que nos envió un oyente, y es que pregunta, ¿por qué en las cárceles la mortalidad es casi inexistente con contagios en algunas de ellas de más del 70%? ¿Es que la condición de un recluso genera un anticuerpo o una fortaleza especial?
Yo creo que hay varias condiciones, Julio. Una importante es que la población carcelaria en general es una población más joven que el de la población general. Si hay más proporción de jóvenes que de adultos mayores, y evidentemente nosotros sabemos que después de los 60, 70 años se incrementa la tasa de mortalidad. Pero también hay otro efecto importante, y es que todavía... Y solamente después de que haya transcurrido la pandemia vamos a tener la real tasa de mortalidad del país. Realmente lo que estamos viendo ahora es el número de muertes sobre las personas que podemos detectar. Y es muy probable que tengamos una circulación mucho mayor de la que podemos detectar a través de las pruebas. Esto se hace finalmente después de transcurrir la pandemia, lo que se llama estudios de prevalencia, donde se mide sobre la población total. Y esa afectación total, 70-80%, lo que se divide el número de muertos sobre esa población, y se tiene la real tasa de mortalidad. Yo creería que la tasa de mortalidad en Colombia, por lo que hemos visto en cárceles, es una tasa de mortalidad que va a ser muy inferior al 3.2% que estamos registrando en este momento. Pero eso solo se verá al final de la epidemia.
Ministro, gracias por atendernos y gracias por todo lo que hace por la salud de los colombianos. Ha sido usted muy amable.
Julio, muchas gracias a ustedes como comunicadores por el apoyo, por el esfuerzo y por las comunicaciones y los mensajes a toda la población en este momento tan relevante para el control de la epidemia.